No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les vamos a hablar de cómo están las cosas en Oriente Medio y especialmente les vamos a hablar de esa visita de los príncipes de Asturias a Israel. Además, nos vamos a acercar a Francia, donde ha habido un acto antisemita especialmente llamativo que tiene a toda la sociedad indignada. A una parte de la sociedad. Y terminaremos hablándoles de a la persona que detuvo a Ana Frank y que tuvo después una vida muy alegre y muy feliz. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Y después de Jordi tendremos a Ana, que nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos hablándoles de Oriente Medio.
Así es, Masa, porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió a su gabinete aplazar la aprobación final de 2.500 nuevos apartamentos en Jerusalén Oriental. La decisión se produjo mientras disminuyen las tensiones a lo largo de la frontera de Israel con la Franja de Gaza, donde una frágil calma parecía estar dominando tras varios días de una escalada de incidentes que causó temores de una nueva erupción de violencia. En medio de reportes de cese de un fuego extraoficial, con mediación extranjera, los extremistas palestinos no habían disparado sus cohetes y morteros el lunes, e Israel se estaba absteniendo de responder a los ataques previos.
Recuerdo que todo empezó cuando un misil hizo blanco, un cohete lanzado desde Gaza, cayó en un autobús escolar en Israel, hiriendo de gravedad tremenda a un joven que yo, honestamente, en función de las noticias, tiene o 13 o 16 años. Pero bueno, el caso es que esto ha sido cubierto por muchas partes, muchos de los medios de comunicación españolas, como un cruce de fuego. Fue un misil que cayó en un autobús escolar. Lo posterior fueron las respuestas israelíes. En cualquier caso, parece ser que nadie está interesado en que esta escalada de violencia suba. Y quien sí que lo ha reprochado es el ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, quien dice que este caso de parar, de que haya un cese el fuego, un alto el fuego, jamás va a aprovechar para fortalecerse y reorganizarse. Para Lieberman, cómo se está comportando Israel es un grave error. Y seguimos en Israel también, pero les hablamos de la visita de los príncipes de España.
Los príncipes de Asturias comenzaron este lunes su primera visita oficial a Israel con ocasión del 25 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Acompañados por la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, los príncipes de Asturias fueron recibidos en Jerusalén por el presidente Shimon Peres, con quien se reunieron en la sede del jefe del Estado israelí. Un coro de niños les dio la bienvenida con la conocida canción Shalom Aleichem.
Después se marcharon a Yad Vashem, al Museo Yad Vashem, que como saben es el museo en memoria de los mártires de la Shoah, y que al parecer impactó mucho, emocionó mucho a los príncipes. De hecho, se detuvieron en la cúpula de los nombres, que es donde están miles de archivadores con los nombres y la historia de unos 4 millones de víctimas. Y bueno, pues escribieron un texto donde dice: no bastan las palabras para describir el escalofrío de horror que el hombre experimenta bajo este memorial, que describen tan bien como el sol se oscureció sobre la humanidad en aquellos días aciagos en que el pueblo judío le fue negado el derecho a existir. Parece ser que realmente la emoción de los príncipes fue muy honesta. Y seguimos, nos vamos ahora a Francia, donde ha tenido lugar un hecho violento antisemita absolutamente llamativo.
Así es, Masha. En Francia, en la localidad de Villepin, un estudiante de 21 años de edad que regresaba de una clase de Torá fue interceptado por dos jóvenes blancos que le preguntaron cuál es su nombre y si era judío. Al responder, le dispararon 4 tiros con una pistola de aire comprimido, lo golpearon y además lo apuñalaron por todo el cuerpo. El joven fue llevado de inmediato al hospital, sufriendo heridas de bala, contusiones y heridas punzantes por todo su cuerpo.
Todavía no se había podido detener a los culpables de esta agresión. Marcel Amselem, presidente del CRIF, de la Organización de Comunidades Judías en Francia, dijo que están muy, muy afectados por este acto que calificó de horrible, y también fue condenado por el alcalde, pero bueno, como les decía, todavía no se había encontrado a los responsables de esta agresión. El joven fue intervenido quirúrgicamente y parece ser que, bueno, que iba a salir bien parado de esto, pero la verdad es que es un ataque absolutamente salvaje. No tenemos muchos más datos de dónde fue, si había gente alrededor, pero bueno, sin duda alguna oiremos hablar de esto. Y seguimos, les hablamos ahora de un personaje de la historia.
Según publicó esta semana la revista Focus, el hombre que detuvo a Ana Frank, asesinada en el campo de Bergen-Belsen, trabajó después de la guerra para los servicios secretos de la República Federal de Alemania. Según la revista, el periodista Peter Ferdinand Koch ha encontrado documentos en archivos estadounidenses que prueban que Carl Joseph Silberbauer, el hombre que detuvo a Frank, colaboró para el Servicio Federal de Inteligencia y el organismo antecesor, la llamada Organización Gehlen. La información sobre el destino de Silberbauer después de la guerra coincide con una nueva publicación que muestra cómo, después de la guerra, muchos policías que habían participado activamente en los crímenes del nazismo siguieron trabajando en organismos de seguridad de la República Federal Alemana.
Sí, un estudio que además se ha hecho patrocinado por la Oficina Federal de lo Criminal, la BKA, donde el historiador Patrick Wagner de la Universidad de Halle se concentró en analizar las repercusiones que tuvo sobre el trabajo de esta Oficina Federal de lo Criminal la presencia en sus filas de viejos policías que habían estado a las órdenes del régimen nazi. Entre el 33 y el 45 la policía había sido una herramienta de represión del régimen de Hitler y se sabía que 47 personas que ingresaron como altos funcionarios al BKA en los años 50 habían militado anteriormente en las SS. A partir de esos datos, Wagner se concentró en ver las consecuencias que había tenido para el trabajo policial la presencia de esos elementos en las filas del BKA. El historiador sostiene que algunos funcionarios intentaron seguir aplicando criterios de criminología de la época nazi, organizando acciones contra una presunta conspiración judía o comunista, o con acciones discriminatorias contra minorías, bueno, pues como las etnias Sinti y Roma, las etnias gitanas. Wagner citó el ejemplo de exmiembros de las SS, concretamente habló de Theo Seiwecke, que ingresó a la BKA como comisario en el 52. Seiwecke también sirvió de informante después de la guerra a los servicios secretos estadounidenses, cuyos informes revelan que el comisario no se detendría ante nada para reprimir el movimiento comunista al que odiaba desde los años 20. En cualquier caso, todas estas personas que fueron colaboradores de un régimen asesino, nazi, genocida, torturadores, fueron a parar después a otros lugares para seguir ejerciendo su trabajo. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Nosotros seguimos. Vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal, Masha?
Muy bien, esperándote. ¿Qué cuentas?
Bueno, empiezo con la Red de Juderías de España, que tuvo su asamblea en los últimos días. Y bueno, esta red, que hasta ahora incluía 21 miembros, va a tener 24, porque fueron aceptadas 3 nuevas ciudades. Estamos hablando de Lucena, Sevilla y Castelló de Ampurias, de Girona. Uh-huh. Así que, bueno, ahora tendrán su revisión y comisión de evaluación para ver qué se hace para promover el patrimonio sefardí de estas ciudades.
Bien.
Y ahora mi segunda noticia te la dedico a ti, Masha.
¿Algo
Stephen Sondheim?
¿Qué dice Stephen Sondheim?
Bueno, Stephen Sondheim ya tiene 81 años. Dice que está muy cansado porque ya desde que cumplió 80 creo que no dejan de hacerle homenajes y fiestas y premios y
Pobrecito. ¿Sabes que yo estuve en el cumpleaños del de los 80 años?
¿De verdad?
Sí.
No lo sabía.
Era un concierto que hacían en Nueva York y justo yo estaba en Nueva York y estuve ahí. En fin.
Qué bien. Bueno, ahora lo que les voy a contar es del libro que está sacando ahora. Que se llama Finishing the Hat, que tú no sabrás decir exactamente todo eso.
Es de la obra de teatro Sunday in the Park with George. Exacto. Una de las canciones es Finishing the Hat.
Exacto. Y Sondheim dice que esta canción es la que mejor describe lo que él siente en el proceso de la creación, que es el problema de la concentración, de que un artista puede estar su casa en llamas, pero él está muy preocupado por cómo terminar de dibujar
Sombrero.
Sombrero, gracias. Bien. Entonces, este libro trae es una colección de todas las letras, pero con historias. Bueno, es que el título es muy largo y es en inglés, pero incluye anécdotas, quejas, principios, todo lo que se le ocurrió decir acerca de estas obras desde los años 54 al 81. Y no te preocupes, porque habrá una segunda parte que saldrá a final de este año, que con la obra del 81 hasta hoy.
Ya podríamos entrevistarle, ¿no?, con motivo de ese libro.
Me parece muy buena idea.
Bien, ¿y qué más?
Y ahora paso el micrófono a Jorge.
A Jorge.
Hola, me he colado aquí en las noticias culturales.
Te ha cambiado la voz, Ana, mucho. Te ha salido otro acento.
Me he colado para avisarles que este fin de semana en Radio Sefará tenemos algo muy especial. Y he venido a anunciarlo aquí porque este va a ser un drama radiofónico en inglés. Es algo que se está produciendo en los Estados Unidos. Se va a oír en muchísimas cadenas de radio de los Estados Unidos ahora en Pesaj y en una cadena de Polonia, y nosotros somos los únicos del mundo hispano que vamos a transmitirlo, y aparte somos los únicos que lo tendremos en internet para que incluso aquellos que lo escuchen de Nueva York puedan volver a oírlo. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, este es un drama radiofónico que dura más o menos una hora. Se llama The Witches of Lublin, las brujas de Lublin. No tiene que ver con las brujas de Salem, aunque está escrito por norteamericanos, entre ellos Ellen Kushner, la cantante Elizabeth Schwartz y el músico de Klezmer, Yel Strom. Por supuesto, con música de Yel Strom. Y es una obra dirigida y producida por Sui Sitza. La historia está situada a finales del siglo XVIII, ya que Yel Strom descubrió que había, en la historia hubo músicas mujeres que hacían klezmer. Era un caso muy excepcional, pero que las hubo. Y sumando esta circunstancia a otras que pasaron a determinados klezmer, como que tenían que tocar para los condes y nobles de la zona donde estaban y a veces los trataban muy mal al final, pues elaboró una obra de teatro, como dije, con la ayuda de Ellen Kushner y su mujer Elizabeth Schwartz, que os vamos a ofrecer. Es una obra sobre músicas klezmer, por eso las llamaban las brujas, que se ven obligadas a elegir entre asistir a la casa del conde para la celebración del onomástico de su hijo, lo que les llevará seguramente a un trágico destino, porque las chicas son todas jóvenes y vírgenes y eso va a terminar muy mal, o negarse, y entonces eso va a llevar a un pogromo, un nuevo pogromo contra la comunidad judía, que al principio pues es bastante reticente con ellas, pero que al final ven que ellas van a sacrificarse para salvarla. Aquí vamos a escuchar a personajes muy establecidos dentro del teatro americano, como Tova Feldush en el papel de Rivke, Simon Jones como el conde Graf Sobieski, Barbara Rosenblatt como Reis de Lehaye, Neil Gaiman como Bogdan, el hijo del conde, Elizabeth Bosky como Sofía, Joan Bortz como Sorele, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los músicos, que como dije, están encabezados por Yel Strom, la cantante Elizabeth Schwartz, y también Alexander Fedoriuk en cimbal, Sprocket en bajo y Peter Stan en acordeón. No se lo pierdan, aunque sea en inglés, vale la pena prestar atención y enterarse. Nosotros vamos a poner en la página un resumen, una sinopsis de lo que sucede, de toda la historia, porque es una historia súper bonita, súper original y con música maravillosa.
¿Y empieza cuándo?
Esto empieza a emitirse en Radio Sefarad este sábado próximo, el día 16, justo antes de Pesaj.
Bien.
Y como todos saben, luego siempre podrán volver a oírlo en la columna izquierda de nuestra página. En este caso lo tendrán en una sección que nosotros llamamos programas especiales. Allí estará para siempre de los jamases, para que puedan disfrutarlo.
Pero escúchenlo el sábado, porque es realmente la novedad, es lo que nos hace estar en la onda como primicia, ¿no?, para lengua hispana. Pues muchas gracias, Jorge, o Ana, o los dos. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sigue la visita oficial de los príncipes de Asturias a Israel y proponen soluciones para el conflicto, se lo contamos. También les vamos a hablar de la Cruz Roja Internacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha pedido, parece ser, pruebas del estado de salud de Gilad Shalit. Por fin hacen algo. Además, vamos a hablarles del nuevo presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Kerub Caro, y terminaremos acercándonos a unos documentos de los servicios secretos británicos que hablan de un intento de sabotaje contra el estado de Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, iniciamos nuestra tournée con la tournée de los príncipes, que han manifestado su opinión respecto al conflicto de Oriente Próximo.
Así es, Masha. El príncipe Felipe, de visita en Israel, abogó por la fórmula de dos estados, un Israel judío y una Palestina árabe, como única vía para lograr la convivencia de paz en Oriente Medio. También Shimon Peres, el presidente israelí, apostó por la misma solución en el discurso que pronunció la cena que ofreció a los príncipes de Asturias en el histórico Hotel King David de Jerusalén. Las palabras del heredero español y del presidente israelí cerraron la primera jornada de visita oficial de los príncipes a Israel en un clima de extrema cordialidad.
Efectivamente, decían algunos medios que era un calculado ejercicio de ecuanimidad diplomática la que llevó al príncipe a hablar, a transmitir un mensaje señalando la necesidad de que Israel conviva con todos los estados árabes vecinos, incluido el palestino, en condiciones de armonía y plena seguridad. Lo que también fue importante es la otra parte que dijo, diciendo que pedía el reconocimiento a la legalidad del otro, hablando, refiriéndose de alguna manera que los países árabes no han aceptado la existencia del Estado de Israel. En cualquier caso, la propuesta de los príncipes de Asturias parece que es una vez más la que estamos ya acostumbrados a escuchar, pero que por A o por B no se alcanza. Y nosotros seguimos, les hablamos ahora, por fin podemos juntar el nombre Gilad Shalit y Cruz Roja en una misma noticia.
El Comité Internacional de la Cruz Roja pidió recientemente al jefe de Hamas, Khaled Meshal, pruebas de que el soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado en 2006 por este grupo terrorista que gobierna Gaza, sigue vivo. Al ser interrogados al respecto, representantes de la Cruz Roja en Jerusalén se negaron a realizar comentarios. Según el Canal 10, dirigentes del comité se entrevistaron con Meshal en Damasco y le solicitaron las mencionadas pruebas a pedido de familiares de Shalit, quienes planeaban realizar una sentada permanente delante de los locales de la Cruz Roja en Tel Aviv si no cumplían con esta solicitud.
Efectivamente, llevamos mucho tiempo hablándoles de la actitud de la familia, que están pidiendo, bueno, pues cualquier demostración para saber cómo está su hijo. Las últimas informaciones de Shalit datan de octubre del 2009, cuando la televisión israelí difundió un video en el que aparecía sonriente, en relativo buen estado de salud, y se ha hablado en varias ocasiones de una liberación inminente. Sin embargo, en ningún momento se ha podido concretar. Nosotros seguimos y ahora venimos a hablarles de lo que ha sucedido, de lo que sucede concretamente en la Federación de Comunidades Judías de España. Tenemos nuevo presidente.
Isaac Kerub Caro fue elegido como nuevo presidente de la Federación de Comunidades Judías de España tras las elecciones generales celebradas este domingo en Madrid. Isaac Kerub Caro es español, nacido en Tánger, casado y con tres hijas. Cursó el bachillerato en el Liceo Francés de Madrid y es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE, la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.
Ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid, actualmente es presidente de Yad Vashem España, miembro de la Junta de Gobernadores de la Universidad de Tel Aviv, patrono de la Real Fundación de Toledo, patrono de la Mark Rich Foundation, patrono de la Fundación Baruch Spinoza, patrono del Centro Shimon Peres por la Paz en España. En fin, por falta de currículum, desde luego no será. Todos ustedes pueden escuchar más de una intervención suya en Radio Sefarad, tecleando su nombre en el archivo, en el buscador. Isaac Kerub, recientemente le entrevistábamos referéndonos al Holocausto, a la memoria, como presidente de Yad Vashem España. Y terminamos con unos descubrimientos que casi, bueno, porque hablamos de otro país, pero podría ser una película de Berlanga, básicamente.
Documentos de los servicios secretos británicos hechos públicos este fin de semana revelan que un plan de sabotaje nazi contra el Estado de Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial acabó en farsa. Según el diario The Times, el plan consistía en desencadenar el terror en esa ciudad norteamericana, volando fábricas, negocios, propiedad de judíos, presas, carreteras y ferrocarriles. Pero al parecer el submarino alemán en que viajaban los saboteadores encalló, uno de ellos se emborrachó en un bar parisino antes de comenzar la aventura, mientras que otro se entregó al FBI, quien en un principio no le creyó.
Les aseguro que estos son los documentos que publican. No quiere decir que sea cierto, pero bueno, un espía que se emborrachó en un bar de París, desde luego da para una película. Era una operación llamada Operación Pastorius. Se tiene conocimiento ahora con la publicación de los archivos del MI5, el servicio de espionaje británico, y es uno de los episodios, decían los medios de ayer, más extravagantes de la Segunda Guerra Mundial, aunque era algo muy serio. La operación la dirigía George Dash, un ciudadano alemán que había vivido muchos años en Estados Unidos, y la mayoría de los saboteadores eran nazis convencidos, aunque Dash no. Incluso antes de abandonar Alemania había decidido pasarse al otro bando. Los cuatro integrantes de la expedición habían recibido instrucciones sobre cómo fabricar todo tipo de explosivos y tenían que mantenerse ocultos en Estados Unidos durante un tiempo antes de pasar a la acción. Pero bueno, como ven, uno de ellos, en una cena de despedida, concretamente uno de ellos en París, Herbert Haupt, se emborrachó en el bar del Hotel de Dumont y anunció en voz alta a todos los reunidos que era un espía. Así que con esta posibilidad un poquito torpe era el espía. O por otra parte, el submarino encalló cerca de Amagansett, en Long Island, el 13 de junio del 42. Y bueno, pues dicen que por culpa de la pereza y estupidez de la Guardia Costera norteamericana no se atacó aquel submarino. Los saboteadores tuvieron que remar después en un bote de goma hasta la orilla, vestidos todos ellos con sus uniformes nazis, para asegurarse de que si los sorprendían no los iban a fusilar por espionaje. En fin, de verdad que esto es sorprendente. Hay más datos en internet, les recomiendo que se metan ahí, porque es como ver una película cómica. Y que afortunadamente ahora podemos decir que es cómico porque salió mal. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Nosotros seguimos, vamos a hablar ahora de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué me cuentas?
Bueno, hoy tengo muchos israelíes en España que les voy a contar. El primero es un artista, es un escultor, se llama David Gerstein. Uh-huh. Unas esculturas, de verdad, yo las conozco y son muy divertidas y originales y coloridas, muy simpáticas.
Ah, pues si las recomiendas especialmente, valen la pena, sin duda.
De verdad. Bueno, lo pueden ver algunas de sus últimas creaciones en la Galería Quorum en Madrid, en la calle Costanilla de Los Ángeles 13 hasta el 14 de mayo. Yo creo que ya se inauguró y seguirá ahí hasta el 14 de mayo.
Muy bien.
Y ahora tenemos cosas más musicales. Justo después de Pesaj, el 26 de abril, comenzará en España una gira el contrabajista israelí Avishai Cohen. Sin duda pueden escuchar más que un programa de jazz con su música. Se considera uno de los grandes jazzistas contemporáneos. Y va a ser una gira bastante grande en España a partir del 26 de abril en Barcelona. Y va a seguir, va a estar en Zaragoza, Granada, Málaga, Madrid, Avilés, Murcia y Tenerife. O sea que no tiene ningún pretexto para no ir si les gusta el jazz. Lo recomendamos.
Muy bien.
Y terminamos con Voca People. Es un grupo, es una especie de coro que hacen un espectáculo musical sin instrumentos. O sea, Voca People.
Okay.
El nombre lo dice.
Okay.
Todo con sus voces. Ellos van a estar solo en Madrid, pero mucho tiempo. Lo pueden ver, los podrán ver en el Teatro Compaq del 26 de abril hasta el 15 de mayo.
Buenísimo. Muy bien. Pues Ana, muchas gracias.
A ti.
Señoras y señores, lo dejamos aquí, pero volvemos mañana. Muchísimas gracias por su atención. Mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, hoy en solitario. Les vamos a hablar de Israel y les vamos a hablar de algunos actos que han tenido lugar, bueno, más que actos antisemitas, algunas teorías conspirativas a raíz del informe Goldstone que han surgido en el mundo árabe. Vamos a empezar hablándoles en el mundo árabe, precisamente, y hablamos de Egipto. Hemos podido ver hace poco la caída de Hosni Mubarak. Bien, pues parece ser que Hosni Mubarak sufrió un infarto durante el interrogatorio en el que estaba, al que estaba siendo sometido. Tuvo que ser hospitalizado, así lo informaron algunas fuentes egipcias. Fue durante el interrogatorio, como les decía, fue hospitalizado en Sharm el-Sheikh y estaba siendo interrogado por un juzgado. Mubarak tiene 82 años y, bueno, pues como recuerdan, recientemente salió del poder de una manera bastante delicada después de esta revuelta egipcia y se encuentra en estos momentos en la unidad de terapia intensiva. Está estable y los procedimientos judiciales continuarán en el hospital donde está siendo atendido. Él se había trasladado a Sharm el-Sheikh, donde reside desde que anunció que renunciaba al poder el 11 de febrero pasado, y bueno, pues ahora tenía que comparecer ante la fiscalía y ser interrogado. Más noticias que les traemos que vienen desde Israel, bueno, pues tiene que ver con WikiLeaks. Parece ser, ya saben, WikiLeaks, esta información confidencial que está relacionada con algunas fugas diplomáticas. Bueno, pues según un alto oficial de defensa, al parecer Israel descartó un ataque contra los sitios nucleares de Irán desde hace ya más de 5 años. Así lo informaban estos cables transmitidos por la Embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv, fechados entre el 2005 y el 2006 y publicados recientemente por el diario Haaretz. El cable fechado del 2 de diciembre de 2005, en él los diplomáticos norteamericanos expresan que los oficiales israelíes aseguran que no tienen posibilidades de llevar adelante ningún ataque militar contra el programa nuclear de Irán. Un telegrama resume el encuentro del congresista demócrata norteamericano Gary Ackerman con Ariel Levite, quien en ese entonces se desempeñaba como subdirector de la Comisión de Energía Atómica de Israel. Levite habría afirmado que la mayoría de los oficiales israelíes no cree que una solución militar sea posible. Ellos están convencidos de que Teherán ha sacado lecciones del ataque contra el reactor de Osirak en Irak y han dispersado los componentes del programa nuclear a lo largo del territorio iraní, y algunos de los elementos se encuentran en lugares que Israel desconoce. Al parecer, Levite habría dicho a los norteamericanos que Irán podría obtener la bomba atómica en el lapso de 2 o 3 años, pero explicó que las estimaciones podrían ser inadecuadas. Hablamos de 2 o 3 años, esto estaba dicho entre el 2005 y el 2006. Y otra información que les traigo tiene que ver, como les decía, con Goldstone. Bueno, el juez Goldstone, como saben, se desdijo de esas condenas hacia Israel. Bien, pues su arrepentimiento parece ser que ha producido una nueva ronda de antisemitismo y de teorías conspiratorias en la prensa árabe. Así lo podíamos leer en la página dedicada a la investigación del antisemitismo en el mundo, en un resumen del año 2010 y 2011, bueno, más que resumen del 2011, lo que lleva del 2011. Parece ser que, según la Liga contra la Difamación, la ADL, la Anti-Defamation League, esta decisión del autor del informe Goldstone de retractarse pues ha provocado una nueva ronda de caricaturas antisemitas. Igual que el informe original fue una fiesta para los caricaturistas árabes como prueba de la naturaleza vil de Israel y de los judíos, la decisión del juez Goldstone de reconsiderar sus comentarios pues han creado una ronda de caricaturas. Lo explicó Abraham Foxman, el director general de la Liga contra la Difamación. Los medios árabes de comunicación de todo el mundo reaccionaron al desarrollo del caso Goldstone con una serie de caricaturas, parece ser que espantosas. Hemos podido ver algunas, incluyen teorías de conspiración que sostienen que el lobby judío jugó un papel tenebroso al presionar a Goldstone para que cambie de opinión. Culpan a los judíos y a los israelíes de intentar blanquear las conclusiones del informe. Se hacen eco de, bueno, pues uso de juegos de palabras para sugerir que Israel sobornó al juez con oro arrojándole piedras contra los palestinos, o sea, Goldstone. En fin, toda una serie de grandes idearios que ya a los que estamos acostumbrados, porque no hace falta que el juez Goldstone se arrepienta para que puedan decir eso. Y vamos a terminar desde Toronto, donde les vamos a contar que una organización musulmana canadiense subió a su página web un videoclip donde se puede ver al famoso negacionista y ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, en su sitio de internet. Es bueno, lo utilizan como para, bueno, para justificar sus puntos de vista. Y la verdad es que no sé muy bien por qué nos extrañamos, porque en España hemos podido ver a David Duke también en algunos sitios, ha venido a hablar. Y señoras, señores, con este clip de 12 minutos de Goldstone del que les estamos hablando, por cierto, esto es una organización chiita canadiense donde David Duke puede exponer su teoría de conspiración de lo que llama perros vagabundos sionistas. Por cierto, que en ningún lado del vídeo menciona que fundó el Ku Klux Klan. Nosotros lo dejamos este informativo solitario por hoy. Intentaremos volver mañana en un formato más clásico y si no, en breve. Muchísimas gracias por su atención y mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes, les digo, no vamos a hablar de Israel. Concretamente, para eso tenemos nuestro espacio aparte. Nosotros solemos utilizar los viernes para hacer un repaso a la situación de las juderías en el entorno internacional. Lamentablemente, muchas veces tenemos que hacernos eco de algún que otro acontecimiento antisemita y hoy no va a ser una excepción. Vamos a viajar a Estados Unidos, vamos a viajar también a Grecia, además iremos a Suecia y Canadá, aunque tenemos también cosas, o sea, aunque solemos hablar de antisemitismo, en este caso también vamos a traer cosas positivas y, por cierto, también viajaremos a Noruega. Empiezo hablándoles de los Estados Unidos, del Vanguard Leadership Group, un grupo de estudiantes afroamericanos que han publicado varios anuncios en el diario de la academia, de su propia academia, atacando a las organizaciones de la Semana del Apartheid israelí y los acusan de utilizar indebidamente el término. Es un aviso que se extiende a lo largo de toda una página y el título es Las palabras tienen significado. Apareció en los diarios el 7 de abril y acusan al movimiento Estudiantes por Palestina por la utilización falaz y profundamente ofensiva de ese término en contra de Israel. El mensaje es, no tenéis ni idea, escriben, el uso de la palabra apartheid por parte de los estudiantes por Palestina para caracterizar a Israel es claramente falaz y ofende profundamente a quien se siente ligado al Estado de Israel. Así figura en esta carta publicada o que estaba destinada a ser publicada en los próximos días en los órganos de prensa de las universidades, en Brown, en Columbia, en Maryland, en California, y es una campaña propagandística que ellos denunciaban que es contra Israel y que difunde información errónea respecto a su política, estimula prejuicios en su contra en los medios de comunicación y pone en peligro la probabilidad de solucionar el conflicto palestino-israelí. Es una irresponsabilidad que pone en tela de juicio las intenciones de vuestros esfuerzos, escribe este Vanguard Leadership Group, grupo de liderazgo de vanguardia. La carta continúa expresando que sacar la carta del apartheid es un intento orquestado de encontrar parecidos y semejanzas con el régimen racista de Sudáfrica y esa estrategia, según ellos, es abyecta, así como transparente. Además, dice que provoca una gran oposición entre quienes conocen la verdad respecto al pasado de Israel en lo que atañe a los derechos humanos y cuánto se diferencia claramente del pasado de Sudáfrica. Esta carta es una de las noticias. Más cosas les traemos. Por ejemplo, como les decía, vamos a hacer unas pequeñas paradas en alguno de los países. Noruega. Una joven denunció en un diario noruego, en el Aftenposten, denunciaba una ola de antisemitismo muy grande y se preguntaba cuándo se iba a quejar y se iba a detener. Y entre otras cosas contaba la experiencia de que en dos ocasiones se negaron unos taxistas a llevar a su familia a la sinagoga de Oslo. También se queja de que la expresión judío se transforma en una ofensa, que además se queja ella personalmente que también está utilizada por sus amigas. Desde Grecia les traemos que, ¿recuerdan que el Maccabi Tel Aviv no podía jugar porque coincidía en un día importante? 20, no recuerdo cuál, Yom HaZikaron, si no me equivoco, el de los caídos por Israel, y entonces iban a jugar la final de baloncesto. Pidieron que por favor se adelantara y se adelantó. Bien, pues en Grecia, a raíz del hecho de que se adelantara este horario, un periodista, Philip Sirigos, publicó en un diario una columna titulada La ley de Israel, y el subtítulo es Eso de que los israelíes dominan la política y la economía mundial y por su intermedio a todo el mundo y hace lo que le viene en gana. Es algo ya sabido. Ahora ya tenemos algo nuevo. Es decir, que en cuanto alguien hace algo que pide por favor un judío, pues va a poder decirse que es manipulación y dominio del judío. Suecia, Gothenburg, un hombre judío iba con su kipá por la calle, estaba fuera del edificio de la comunidad judía de Gotemburgo, cuando dos individuos se dieron cuenta de que estaba ahí, se detuvieron, se acercaron a este hombre y estuvieron acosándolo hasta que al final, después de agresiones más verbales que físicas, tuvieron que marcharse. Y después de esto, que lo podíamos ver en la página de antisemitismo, yo quiero terminar con algo, porque terminamos la semana, paisajes la semana que viene, quiero terminar con algo que demuestra que al fin y al cabo se pueden denuncian las cosas y se solucionan. ¿Recuerdan que hablábamos ayer, y no lo digo en el sentido de Fray Luis de León, sino que realmente ayer mencionábamos en el programa informativo que una organización musulmana, la organización Canadian Shia Muslims Organization, había subido un video de David Duke? Para quienes no lo conozcan, les recordamos que es un negacionista que fue miembro del Ku Klux Klan. Bueno, lo han retirado. La organización canadiense retiró los clips de este líder americano de extrema derecha de su sitio de internet a raíz de las denuncias presentadas en la policía por xenofobia, llamando a los contenidos de los clips del video propaganda antisemita y xenófoba. El Congreso judío canadiense presentó la denuncia ante la policía de York, quienes explicaron que le dedicarían al tema la atención adecuada en el momento adecuado. Pues parece ser que fue a tiempo, o si no fueron ellos, se adelantaron los otros, porque ya el miércoles fueron retirados los videos sin ningún tipo de explicación. A lo mejor es que lo oyeron en Radio Sefarad y dijeron, uy, que se han dado cuenta y lo han quitado. En fin, y dejamos aquí esta primera parte de nuestro espacio informativo y vamos a hablar con Ana de Cultura. Muy bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien.
Bien, comenzamos en Berlín, donde la Biblioteca Pública berlinesa devolvió el pasado miércoles 13 libros robados por los nazis a la comunidad judía. Es parte de los esfuerzos del gobierno alemán de restituir tesoros culturales expoliados. Se hizo una ceremonia en el Centro Cultural de la Nueva Sinagoga de Berlín. Se devolvieron estos libros que incluyen desde poesía, novelas del siglo XIX y hasta periódicos, donde debajo de muchos sellos se podía encontrar así sellos como sala judía de lectura y cosas así, decían. Y bueno, a la biblioteca todavía le quedan muchos miles de libros de investigar, pero lo están haciendo. Otros 100 libros ya han sido devueltos a los herederos de sus propietarios. Así que bueno, ahí siguen en esta labor. Y me voy a Montevideo para contarles que ahí se acaba de presentar el libro Vivir entre dos mundos, de Fritz Kalmar. Él vivía en Montevideo, pero nació en Alemania, huyó en época de los nazis, era escritor y periodista y fue muchos años cónsul honorario de Austria en Uruguay. Y él escribió estos relatos que se publican ahora, Vivir entre dos mundos, que se habían publicado anteriormente en alemán y de hecho ahora por primera vez se presentan también en español.
Eso promete un marcapáginas o algo por el estilo.
Puede ser, puede ser. Y termino con una exposición en el Museo Judío de Bélgica. Es una serie de 95 dibujos del artista gráfico Jim Kalisky, que son ilustraciones que tienen que ver con la Shoah. Habla de no solo de la Shoah en sí, la vida judía en Bruselas, también antes y durante y después de la guerra. Él nació ahí en Bruselas en el año 29. Su familia fue asesinada en Auschwitz y él durante muchos años era artista, pero no podía hacer nada relacionado con el tema, con este trauma que sufrió, y solo en los años 90 comenzó a expresar sus recuerdos en forma de dibujos que se pueden ver ahora en Bruselas.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. Hag Sameach.
Hag Sameach.
Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Nosotros tardaremos en volver con los informativos debido a la programación especial para Pesaj. De todos modos, hay muchísimos programas para ustedes. Así que sigan escuchando Radio Sefarad. Libérense de sus cadenas. Aprovechen estas fiestas para ello. Nosotros volveremos aquí dentro de poco. Y hasta entonces, que tengan un Pesaj muy feliz. Hag Sameach.